Liberados coordinadores de UNPACU en Santiago de Cuba tras 3 días de arresto.
Fuerte operativo policial contra la sede de la UNPACU en el oriente de Cuba.
Malestar e interrogantes entre vecinos de La Habana Vieja tras el derrumbe que costó la vida a 3 menores.
Con menos turismo y poco comercio con China, aumentan las carencias en la isla.
Presidencia de Venezuela ratifica injerencia y violaciones a derechos humanos por cubanos en el país suramericano.
Y comienza en el Senado una nueva fase del juicio político contra el presidente Donald Trump.
Los Astros de Houston contratan a un nuevo manager. Se trata del veterano Dusty Baker y se está jugando en este momento la primera semifinal del campeonato australiano de tenis, rama femenina, Ashley Barty contra Sofía Kenin. Todo esto y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las informaciones de Cuba.
Los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Carlos Amel Oliva y Jorge Cervantes, fueron puestos en libertad el martes tras pasar 3 días detenidos en la primera unidad de la policía de Santiago de Cuba. Por otra parte, este miércoles continúa el operativo policial en la sede principal de la UNPACU, donde se encuentra la familia de su dirigente José Daniel Ferrer, y además fueron detenidos algunos activistas, según dijo a Radio Martí Catherine Mojena, integrante del grupo opositor.
Ayer, tarde en la noche, Carlos Amel Oliva Torres y Jorge Cervantes García fueron liberados luego de más de 72 horas de injusta detención. Se encontraban en la primera unidad policial de acá de Santiago de Cuba y como yo me imaginaba, cuando ocurrió el fuerte sismo, los mantuvieron dentro de los calabozos y los guardias salieron a refugiarse, mientras que los presos se quedaron dentro de sus calabozos y les dijeron que no lo podían sacar porque eran demasiados. Ahora mismo hay un fuerte operativo policial en la sede. Sacaron a todos los activistas, la tienen allí secuestrada, porque no permiten la entrada ni la salida de nadie. Solo están los niños de José Daniel en una de las viviendas y la esposa en otra de las viviendas, porque son 3 las viviendas que conforman la sede de la organización. Varios activistas resultaron esta mañana detenidos, entre ellos Ever Hidalgo Cruz y su esposa Adaibis Ladrón de Guevara. No sabemos dónde los tienen, solo que los sacaron de la sede y se los llevaron detenidos.
Por su parte, la sede de la Unión Patriótica de Cuba continuaba este miércoles bajo un fuerte operativo de vigilancia policial. Así lo hizo conocer uno de los coordinadores de la organización, Jorge Cervantes.
Se mantiene desde horas tempranas un cerco policial en torno a la sede principal de la UNPACU en el reparto Altamira de esta ciudad de Santiago de Cuba. Agentes de la seguridad del Estado invadieron sorpresivamente cerca de las 8 de la mañana una de las instalaciones, sacando por la fuerza a los activistas Yuselín Ferrera, Evelio, Jordanis Chávez Rol y a un visitante de nombre Dionisio Quevedo, quienes pernoctaban allí. Uno de los represores, que se hace llamar Fujichiro, los condujo lejos de la sede amenazándoles con que si regresaban serían detenidos. Minutos más tarde fue detenido y trasladado al lugar desconocido Ever Hidalgo Cruz y Ada Ladrón de Guevara, matrimonio que labora en la sede. No se ha tenido noticia de ellos. Todo el que ha intentado llegar hasta la sede ha sido retenido. Por otra parte, se conoció que fue citado a una unidad policial el también miembro de la dirección y coordinador en el municipio Palma Soriano, Jordanis Muñoz Guerrero.
Molestos y con muchos interrogantes, vecinos de La Habana Vieja rinden homenaje a víctimas mortales de un derrumbe. Ivette Pacheco con este informe.
Vecinos del barrio habanero de Jesús María rinden espontáneo homenaje a las tres niñas que murieron el lunes tras derrumbarse un balcón en la esquina de las calles Revilla Jijedo y Vives, según dijo a Radio Martí Joelqui Hernández, quien allí reside.
Eso fue espontáneo, fueron los mismos vecinos. Pusieron tres coronas, tres cojines de flores de la puerta.
Fotos posteadas en las redes sociales muestran flores, velas y muñecos de peluche en el lugar donde perdieron la vida María Carla Fuentes y Lisnavi Valdés Rodríguez, ambas de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11 años. Precisamente la madre de Rocío se personó el martes en el lugar del incidente con sus cenizas, comentó a Radio Martí Llorelis Vera Prida, otra vecina.
Ahí estuvo la mamá de Rocío con las cenizas de la niña, hizo todas las coronas, encendió velita para todas las tres niñas, y todos nos queremos bajar y le hemos puesto muñequitos y cositas.
Vinieron los niños de la escuela, los vecinos, fue algo lindo y triste, continuó diciendo Llorelis Vera.
Eso estuvo triste y estuvo lindo porque toda la primaria, toda la secundaria, ahí le hicieron un tremendo homenaje. La calle estaba llena, minado de gente, y todo el que pasa por ahí se para, y vaya, eso fue deprimente ahí en esa esquina. Esto es muy traumático y hay vecinos muy molestos porque esto estaba ahí y venía una brigada, quitaba cuatro o cinco ladrillos, los vendía y se iba. Ahí no había una señal de derrumbe, de peligro, ahí no había nada.
A través de internet, los cubanos siguen lamentando la tardía reacción del gobierno y el hecho de que no se hayan dado oficialmente las condolencias a los familiares de las víctimas. Sin embargo, los vecinos del barrio de Jesús María
siguen poniendo muñecos, siguen poniendo flores, y ya eso va a quedar de por vida así, porque imagínate tú, fueron tres niñas, de por vida eso va a tener flores y velas ahí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la merma en el turismo internacional y la caída de las importaciones de China exacerban las carencias de productos y servicios considerados necesarios para el diario vivir de los cubanos. Tomás Cardoso tiene la información.
Residentes entrevistados por Radio Martí expresan que en el actual mes el déficit de alimentos tales como el arroz, carnes y huevos, así como el faltante de combustible, se incrementó en las provincias cubanas. Desde la Isla de la Juventud, el miembro del Partido Autónomo Pinero, Oscar Boisset, informa sobre el faltante de alimentos y gas licuado en el territorio.
Hay problema con el abastecimiento de huevos, de cárnicos, hay falta de arroz, se están haciendo colas desde días anteriores para adquirir todos estos productos. Existe ese problema con el gas licuado. En las zonas rurales, los poblados más distantes de Nueva Gerona, como es la de Majagua, Santa Fe, La Reforma, Mediacítrico, Vaqueros, la población está optando por lo que es la coacción con carbón.
En la capital camagoyana, Lady Tavares reporta que la escasez es total y ya hay apagones, aunque sin programar.
No hay huevo, no hay arroz, no hay frijoles, tampoco hay pollo, no hay gas licuado, no hay gasolina. Empezaron los apagones. Ya hay zonas aquí que se han pasado la noche, otras se lo quitaron a las 6 de la mañana y se lo pusieron a las 6 de la tarde.
Santa Clara enfrenta una crisis con la gasolina que ya afecta a los transportistas privados, comenta el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Tenemos faltantes del huevo, la carne de cerdo, que es la que mayormente tenemos acceso, también está bastante escasa. Hay crisis con el combustible.
Y desde Holguín, el periodista independiente Ramón Zamora califica de crítica la situación alimentaria y el faltante de combustibles.
La situación es crítica acá en Holguín, ya sea de alimentos, ya sea de combustible, de gasolina, petróleo o gas licuado, solo están sacando de poquito en poquito el arroz y la población no tiene. El llamado plato fuerte, solamente lo que hay es salchicha y algún que otro embutido pestilente.
Al cierre del 2019, la llegada de turistas a la isla disminuyó un 9,3%, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas, y las importaciones procedentes de China cayeron a su nivel más bajo en los últimos 10 años, según datos de la Oficina de Aduanas del gigante asiático. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pasado el susto que dejó el fuerte terremoto entre las provincias orientales y Jamaica, los cubanos continúan comentando sobre el tema. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre este fenómeno natural que tomó por sorpresa a muchos? Amado Gil informa.
Pasan las horas y los cubanos continúan comentando lo que sintieron durante el terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter, ocurrido este 28 de enero a 10 kilómetros de profundidad en las aguas que separan el sur de Oriente y Jamaica.
Entonces estoy parada y me da como un mareo. ¿Y esto qué es? ¿Se va a acabar el mundo? Porque Cuba es meneándose, pero no así. Y era así, mira. Así, qué susto pasamos.
y sí, en los pisos de arriba comienzo a ver a todas las personas corriendo y además con las caras, el pánico se le veía en la cara. Bueno, yo enseguida me asusté, ¿no? Lo que nunca me imaginé que fuera un terremoto hasta que sí empezaron a gritar que se estaba moviendo el edificio, que las paredes estaban moviendo, sobre todo en los pisos superiores.
Fueron algunos de los testimonios recogidos por la agencia de noticias Afran Press en La Habana, donde se sintió al igual que en toda la isla. Un terremoto grande que no provocó daños de consideración, una suerte, dijo el geógrafo Armando Portela, quien lanzó una alerta a las autoridades cubanas.
Sí, tuvieron mucha suerte. Y déjame decir una cosa. El gobierno cubano debería hacer un poco más de hincapié en preparar a la gente en el sur y oriente para un terremoto.
En las últimas horas, el sistema de monitoreo de actividad sísmica de Estados Unidos registró al menos 16 réplicas. La más intensa fue de magnitud 6,1.
En el mapa que produjo el Servicio Geológico, las líneas hasta donde llegó la influencia de la intensidad de ese terremoto se metieron hasta Gran Caimán con movimientos de bastante intensidad. Puede ser que eso haya desestabilizado la fractura en esa zona. Esto pudiera producir alguna réplica, se sentiría temblar por algún tiempo el sur de la provincia de Oriente.
Las ondas expansivas del terremoto fueron perceptibles tan lejos como en la ciudad de Miami, donde muchos abandonaron edificios y centros comerciales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y este miércoles cumpliría 40 años de edad Harold Cepero, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, que murió en el año 2012 junto al opositor Osvaldo Payá en un suceso que las autoridades cubanas describieron como un accidente de tránsito, pero que muchos califican de asesinato. Carlos Payá, representante del MCL en España y hermano de Osvaldo Payá, conversó con Radio Martí sobre la personalidad y las condiciones en que perdió la vida Harold Cepero.
Un día como hoy, Harold cumpliría 40 años, pero no los puede cumplir porque hace 8, ya en el 2012, fue ejecutado por la seguridad del Estado. Harold Cepero era un joven líder del Movimiento Cristiano Liberación, una excelente persona, joven muy simpático, muy jovial, muy fiel al movimiento de Osvaldo. Hay que recordar que su trayectoria viene de muy lejos, de cuando él fue expulsado junto con otro joven de la universidad por firmar el proyecto Varela y después ya él se incorpora de lleno al Movimiento Cristiano Liberación, hasta tal punto de que es quien acompaña a Osvaldo Payá en ese fatídico viaje en el cual, como hemos dicho muchas veces, fueron embestidos por un coche de la policía y que no hubo ahí ningún tipo de accidente. Y además de que también acabaron con la vida de mi hermano, en el caso de Harold tenemos más informaciones, y es muy duro recordarlo, como él en el hospital agonizando, había un médico que se reía de él, decía a las enfermeras, ¿qué tantos aspavientos? Si este es un lumpen, es decir, que la pena es inmensa en las condiciones que ese muchacho murió. Con cualquier caso, vamos a quedarnos con su vida. Él es un mártir del movimiento, un mártir de la libertad de Cuba. Harold Cepero, de verdad, es un ejemplo para los jóvenes cubanos en lo político, como activista y sobre todo como persona.
Y a las 11 de la noche con 14 minutos comenzamos nuestro recorrido y revisión por las noticias de Venezuela.
Mediante un comunicado, la presidencia de Venezuela ratificó este jueves que la dictadura de Cuba es responsable directa de la crisis y la sistemática violación de los derechos humanos a la que está sometido el pueblo venezolano.
Afirma que han ejercido múltiples acciones para denunciar y enfrentar el aparato represor cubano que se encuentra en Venezuela. Y cita una serie de acciones para ello, como la prohibición de envío de petróleo a Cuba y la solicitud de ayuda a otros países para hacer cumplir esta medida.
También la denuncia de la injerencia cubana en Venezuela ante la OEA y el pedido a los presidentes latinoamericanos y de los Estados Unidos para que emitan sanciones contra el régimen cubano.
Dice el comunicado que asumen al régimen de Cuba como el principal aliado del régimen de Maduro y el único rol posible que pueden asumir en Venezuela es que sus funcionarios abandonen el país y los venezolanos puedan conducir su transición a la democracia.
La creciente relación bilateral entre Cuba y el gobierno en disputa de Venezuela, según expertos, ha generado preocupación dentro del país sudamericano y en el resto de la región en vista de la influencia que La Habana pudiera ejercer sobre Nicolás Maduro. Desde Caracas informa nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
El ascenso del presidente Hugo Chávez al poder en 1999 significó un salto cualitativo y cuantitativo en las relaciones entre Cuba y Venezuela, según el internacionalista Carlos Luna. Esto fue así especialmente en el ámbito petrolero. Actualmente, el profesor afirma que con la administración de Maduro, esa relación se ha multiplicado y diversificado en múltiples áreas de la sociedad.
No solamente en términos de profesores, en términos de entrenadores deportivos, en términos de personas que venían a asesorar a la administración pública venezolana, sino también una participación militar. Nosotros tenemos que hablar de una suerte de ocupación.
Así lo muestra el reforzamiento público de las relaciones con La Habana. Recientemente, el gobernante en disputa de Venezuela llamó al embajador de Cuba en Caracas para que se incorpore a las reuniones de su gabinete ejecutivo.
Los embajadores prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros. El embajador de Cuba aquí tiene que estar.
Esa decisión afectará de manera negativa al país, afirma el activista comunitario Luis Márquez.
Sencillamente es traición a la patria, eso sencillamente es traición a la ciudadanía, y cuando se nos dice vende patria por reclamar libertad y democracia, de aquel lado sencillamente se está entregando al país.
Entre tanto, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, ha enfatizado que durante los últimos años se han suscrito más de 1.400 proyectos en las diversas áreas de cooperación bilateral y que sin duda estos continuarán incrementándose. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en ese país, en Venezuela, se cuestiona a un funcionario del gobierno en disputa por la contratación de un cabildero en Estados Unidos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Poco se sabe en Venezuela sobre que un funcionario del gobierno en disputa de Nicolás Maduro pagó al menos 12 millones de dólares a un lobista para que en Washington trate de aliviar las sanciones contra representantes del régimen, de acuerdo a un documento reflejado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Consultados por La Voz de América sobre el tema, varios diputados admitieron no tener constancia de la información. El primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, aseguró no tener detalles, pero no descarta que Maduro trabaje en ese sentido porque, según dijo, lo que más les pega a ellos son esas sanciones personales, por lo que a su juicio hay que intensificarlas. Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Armando Armas, aseguró que se trata de inconsistencias en la narrativa del gobierno en disputa.
Cuando dice que por culpa de una supuesta guerra económica o de un supuesto bloqueo, de unas supuestas sanciones, dice que no hay dinero para aliviar los problemas de la gente, pero se gastan dinero con sus aliados en publicidad, millones de dólares para quedar bien.
En ese sentido, reaccionaron ciudadanos como Aymara, quien considera que se trata de un despilfarro del dinero del Estado.
Un país donde no hay medicinas, donde no hay vacunas para los niños, donde no hay nada, que estén gastando plata en eso, igual que gastaron 17 millones de dólares comprando unos diputados.
Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno en disputa se ha referido al documento que ha circulado en las últimas horas, pero frecuentemente sostienen que como consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, la situación económica se ha agravado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ya a esta hora compartimos con ustedes las noticias que tienen que ver con los Estados Unidos. Don Bruno.
El Senado de los Estados Unidos comenzó una nueva fase en el juicio político contra el presidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores comenzaron el primero de dos días para plantear preguntas tanto al equipo legal de Trump como a los demócratas en la Cámara de Representantes, legisladores que se han desempeñado como fiscales en el juicio por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Entre las preguntas que se hicieron este miércoles está si se puede dar un veredicto con pleno conocimiento sin escuchar declaraciones de testigos. El legislador demócrata Adam Schiff.
The short answer to that question is no.
Él dice que la respuesta corta es no, no se puede tener un juicio justo sin testigos. Se le preguntó al equipo legal del presidente si el Senado debía considerar más de un motivo en su evaluación del artículo 1 contra Trump, abuso de poder. El abogado Patrick Philbin.
Once you get into a mixed motive situation,
él dice que una vez que se entra en una situación de varios motivos, si hay uno personal, pero también uno en el interés público, no puede ser una ofensa porque sería absurdo que el Senado se ponga a considerar qué porcentaje fue motivo legítimo y cuál es personal. El interrogatorio precede a una votación más adelante en la semana sobre declaraciones de testigos, incluyendo al ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, como desean los demócratas. Los republicanos del Senado hasta ahora se han negado a permitir testigos o nuevas pruebas en el juicio. Pese a los reclamos de los abogados del mandatario de que el proceso cese inmediatamente, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, admitió a legisladores que no tiene los votos para rechazar los pedidos de los demócratas de que se permita la comparecencia de testigos, luego de que se filtraran fragmentos de un manuscrito de Bolton en el que alega que Trump le dijo que estaba condicionando la ayuda militar a Ucrania a que su gobierno investigase al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo. Por su parte, la Casa Blanca envió el miércoles una carta al abogado de Bolton quejándose de la cantidad significativa de información clasificada en el manuscrito. Bolton y su abogado han insistido en que el libro no tiene nada de información secreta. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Mike Pompeo, pidió a la Unión Europea excluir a la compañía china Huawei del proyecto de la red 5G. Nuestro colega Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a Gran Bretaña que es un riesgo darle a la compañía china Huawei un rol en las redes de comunicaciones 5G y que Estados Unidos se asegurará que sus datos solo pasen por redes confiables, a lo que respondió el primer ministro británico Boris Johnson. Creo que es absolutamente vital que la gente de este país tenga acceso a la mejor tecnología disponible, pero también no haremos absolutamente nada que ponga en peligro nuestra relación con los Estados Unidos y nada que comprometa nuestra infraestructura de seguridad nacional, ni dañar nuestra valiosa cooperación con nuestros 5 aliados de seguridad, enfatizó Johnson. Estados Unidos alega que Huawei pudiera usar su engranaje para espiar. Margaret Vestager, vicepresidente digital de la Comisión Europea, también advirtió del reto sobre la seguridad de la 5G. Los peligros de la seguridad cibernética, incluyendo el riesgo de interferencia por parte de estados que no son de la Unión Europea u otros actores, cada día son más sofisticadas y extensas, aseguró Vestager. Por su parte, Huawei negó las alegaciones de Washington que quiere excluirla de la red 5G. No obstante, Bruselas se resistió a las presiones de dicho embargo y optó por dejar que sean los propios estados de la Unión Europea los que decidan qué papel debe jugar el gigante chino en tecnología. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, manifestó su apoyo a la liberación de los 6 funcionarios de la empresa petrolera venezolana Citgo, detenidos en Venezuela.
Pompeo recuerda que llevan detenidos más de 800 días sin el debido proceso, cancelándoseles todas las audiencias, y exige que la detención injusta debe terminar.
Desde el año 2017, 6 ejecutivos de Citgo, José Luis Zambrano, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Alirio Zambrano, Jorge Toledo y Tomeu Vadel fueron arrestados y acusados de corrupción por el régimen de Maduro y aún se encuentran bajo proceso judicial en Venezuela.
Tras 2 años de confinamiento, los 6 detenidos fueron excarcelados en diciembre pasado y permanecen en arresto domiciliario.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, 6 senadores estadounidenses y varios legisladores de ambos partidos denunciaron el trato inhumano del encierro y han pedido la inmediata libertad de los detenidos, conocidos internacionalmente como los 6 de Citgo.
Y a las 11 de la noche con 24 minutos vamos a conocer el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío que penetró las aguas del noroeste del Golfo avanzará esta noche sobre la Luisiana y las vecindades de Veracruz, pero no tendrá grandes consecuencias para el sureste del Golfo de México y el sur de la Florida. Sin embargo, otro frente frío, este más fuerte, avanzará en la noche noche del jueves sobre la misma región para llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del sábado, imponiendo un régimen de vientos fríos de región norte acompañado de marejadas por encima de los 3 metros de altura. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo con cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas estarán en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y llegó la hora de los deportes con Don Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Vamos a arrancar con el béisbol de las grandes ligas porque los Astros de Houston nombraron esta tarde a Dusty Baker como su manager para la campaña 2020 y menos mal porque los campos de pretemporada abren dentro de solamente 10 días. Así que lo hicieron justamente para que por lo menos se aprenda el nombre de alguno de los peloteros. Tiene 10 días. Dusty Baker tiene 70 años de edad y va a ser el 19º manager en toda la historia de los Astros de Houston. Él tiene en su carrera profesional 1,863 victorias como manager. Ha sido 3 veces el piloto de la Liga Nacional, pero, siempre hay un pero, nunca ha ganado una Serie Mundial. Y tampoco creo que lo logre este año, porque Houston ya no es el mismo. Han perdido varios peloteros claves. Vamos a ver qué pasa. Dusty Baker, felicidades, manager de los Astros. Vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Ay, con razón, Bruno está un poquito contrariado esta noche. El Utah Jazz, sí. El Utah Jazz perdió por 7 puntos contra los Espuelas de San Antonio. DeMar DeRozan metió 38 en la jornada. Memphis venció a Nueva York por bastante, y Dylan Brooks metió 27 para Memphis. Brooklyn derrotó a los Pistones del Detroit, Spencer Dinwiddie con 28 puntos. Indiana derrotó al Chicago Bulls en tiempo suplementario, TJ Warren con 25 puntos en la jornada. Están jugando Oklahoma City Thunder en Sacramento y Houston contra Portland. Ahora sí, pasamos al tenis. En este momento se está celebrando la primera semifinal del torneo de tenis australiano, rama femenina, la semifinal entre la chica local, la australiana Ashley Barty, y que es la favorita, a propósito, número 1, contra la número 14, la norteamericana Sofía Kenin. Kenin sorprendió a Barty en el primer set, lo ganó 7-6, y en este momento, en el segundo set, que comenzó hace 10 minutos, la australiana tiene ventaja de 2-1 recién comenzado. Así que si Kenin logra sacar fuerzas de flaqueza y derrotar a Barty en el segundo set, haría historia, porque no se supone que esta norteamericana clasificada número 14 elimine a la favorita, a la chica local Barty. Y en este momento también está comenzando la otra semifinal entre la rumana Simona Halep, número 4 preclasificada, y la española Garbín Muguruza, que no está entre las mejores 25 del certamen, pero que tiene mucha experiencia a este nivel. No está clasificada porque no le había ido muy bien el año pasado, no porque no sepa jugar tenis, sabe y lo juega muy bien. Y si Garbín Muguruza da la sorpresa, avanzaría a la final de la rama femenina. Ustedes ya saben que Rafael Nadal perdió a las 4 de la madrugada un match de casi 3 horas contra el austríaco Dominic Thiem, y los 3 sets que perdió los perdió 7-6 y los 3 con rompeempates, incluyendo el último con 8 rompeempates 7-6. Así que Nadal eliminado en los cuartos de final, Dominic Thiem avanza. Hoy, bueno, dentro de 4 horas arranca la primera semifinal masculina, Roger Federer contra Novak Djokovic, el número 3 contra el número 2, y el viernes a las 3 de la madrugada la segunda semifinal entre el austríaco Dominic Thiem y el alemán ruso Zverev. Ahora sí, pasamos al boxeo, porque les repito que un púgil cubano va por un importante pleito en el boxeo profesional el viernes por la noche en Shreveport, Louisiana, Alexei Collao, 26 victorias, 2 derrotas, 23 knockouts a su favor, peso pluma 126 libras, 31 años de edad, va a pelear contra Rubén Vila, norteamericano de 21 años de edad, que tiene 17-0. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Marateca, encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, visita en Hospital de Miami a la dama de blanco, Xiomara Cruz.
Fallo juez de inmigración a favor de cubano residente que estaba sujeto a deportación.
Los orillas le responden a Silvio Rodríguez tras acusación de plagio del trovador.
El Comité de Protección a los Periodistas pide al régimen que devuelva los equipos a la periodista Ileana Hernández.
Los cubanos podrán optar por becas de posgrado en Nueva Zelanda.
Y la América Latina en estado de alerta ante el aumento de casos de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Agradecemos a todos quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Idolidia Tarias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos vamos de inmediato con las informaciones de Cuba.
La encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, visitó este jueves a la dama de blanco, Xiomara Cruz, quien se encuentra hospitalizada en Miami.
En la cuenta de Twitter de la embajada estadounidense en La Habana se publica una foto de la diplomática en el hospital local y su referencia a la grave enfermedad de la dama de blanco tras ser encarcelada en Cuba por motivos políticos. Afirma Mara Tekach que está recibiendo el mejor tratamiento posible y le desea una pronta recuperación a la convaleciente.
Un juez de inmigración falló a favor de un cubano residente en Miami que había sido acusado de haber entrado a los Estados Unidos hace más de 20 años con intenciones de quedarse y que estaba sujeto a la deportación. Ricardo Quintana informa.
La alegría desbordada de Delio Regueral y familia marcó la jornada de este martes cuando un juez federal de inmigración halló sin lugar la acusación de la fiscalía.
Fue cerrado el caso, la fiscalía tiene otros 30 días para apelar esa decisión.
Ante la justicia fue representado por el conocido abogado Wilfredo Alén.
El gobierno siempre tiene 30 días para apelar y si el gobierno no apela en 30 días, pues lo que yo tengo planeado hacer es volver a aplicar para la ciudadanía de Delio y que se la den esta vez.
Un caso sin precedente porque Regueral vive en Miami desde hace 25 años.
Después de 25 años como residente legal, se presenta esta solicitud de deportación.
Fotógrafo independiente, salió de Cuba hacia España en 1985 y en 1994 viajó a Estados Unidos. Tres años después obtuvo la residencia legal a través de la ley de ajuste cubano.
Este es un país de ley. Cualquier argumento en contra o a favor, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario.
En pleno trámite para la ciudadanía, en septiembre último recibió un documento del Departamento de Seguridad Nacional acusándolo de conseguir la entrada a Estados Unidos de manera fraudulenta o con tergiversación deliberada.
Para mí fue un error del Departamento de Seguridad Nacional hacer esto. Yo creo que hasta cierto punto alguien en ese departamento quiere intimidar a los cubanos.
Hoy se apresta a proseguir su vida en Estados Unidos como cubano naturalizado estadounidense.
Pero en este país la ley funciona, el sistema funciona y es independiente. La separación de poderes aquí es evidente. No hay intervención del Ejecutivo ni del Administrativo como el judicial y ahí están los resultados.
Bueno, y tras acusaciones de plagio, orillas responden a Silvio Rodríguez en un comunicado. Yolanda Huerga consultó a un especialista.
Los representantes legales de la disquera Chancleta Records, a la cual pertenece el grupo Richas, publicaron este miércoles un comunicado en el que desmienten que la canción Ojalá Pase sea un plagio del tema Ojalá de Silvio Rodríguez. En el texto del comunicado se reconoce en primer lugar el derecho editorial correspondiente a Silvio Rodríguez.
Técnicamente no se trata de un plagio, sino había una cita hecha con toda intención de una canción que es famosa para tratar de calzar el mensaje general de la canción que se hace,
opinó el trovador y musicólogo Rodolfo de la Fuente Escalona.
Hay dos maneras de analizarlo, de la posición política de cada cual, y la otra es la manera jurídica, que tiene que ver con el derecho de autor.
El plagio debe llevar la intención de la copia de un pasaje para hacer creer que es propio, variando algunos elementos, ya sea en la letra o en la melodía. Eso en el ámbito de la música. También el plagio sucede cuando hay una cantidad de compases que hagan reconocible la obra original, asegura el especialista.
Existe el llamado derecho moral, por el cual sí pudiera demandarse, que establece el derecho a oponerse y actuar en el caso de que esta obra sea usada para fines contrarios a sus convicciones religiosas, éticas, políticas, en fin.
En su comunicado, el grupo Orichas defiende que en su canción Ojalá Pase se acreditó de manera gráfica y explícita la procedencia y que habían gestionado el permiso.
Que esta autorización sea expresa y por escrito, no de palabra.
Chancleta Records responde así a un comentario de Rodríguez en el que aseguró que Orichas no le pidió permiso para reproducir el fragmento de Ojalá en su crítica canción y los calificó de parásitos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La Comisión para la Protección de Periodistas hace un llamado a las autoridades de Cuba para que devuelvan los equipos a la periodista Iliana Hernández y que le permitan informar libremente. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La funcionaria Natalie Southwick del Comité para la Protección a los Periodistas se hace eco del llamado del Comité para la Protección a los Periodistas al gobierno cubano para que le devuelva el equipo de trabajo a la periodista cubana Iliana Hernández. Así se manifiesta Natalie Southwick a nombre del CPJ.
Desde el CPJ, bueno, llamamos a las autoridades cubanas que devuelven los equipos confiscados de la periodista Iliana Hernández y que permita seguir informando libremente.
O sea, ustedes hacen doble llamado, libertad de expresión y también la libertad de poder ejercer su profesión con sus propios equipos. Ella presentó, señora Southwick, Natalie Southwick, los documentos que muestran que esa es propiedad de ella. No obstante, no se los han devuelto. ¿Cómo ve el CPJ esta acción del gobierno cubano?
Es otra manera de las autoridades de como intentar impedir el trabajo periodístico de ella, pues obviamente como sacar los mismos equipos es de una forma muy obvia y muy, pues digamos, física de como impedir la labor periodística.
El Comité para la Protección a los Periodistas hace constar en un comunicado de que Iliana Hernández el 13 de enero se presentó a la policía y suministró a los representantes allí de la documentación que certifican de que ella obtuvo esos equipos de manera legal. No obstante, las policías se negó a recibir sus documentos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Los cubanos podrán optar por becas de posgrado en Nueva Zelanda, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
El propósito de la beca, explica el sitio, es financiar la capacitación de ciudadanos de países en desarrollo para que puedan influir positivamente en su país y compartir los conocimientos adquiridos en sus estudios.
Algunos de los prerequisitos incluyen que los solicitantes, quiero decir, tengan 18 años o más cuando empiece la beca. No hay un límite de edad superior para los solicitantes, pero se prefiere a solicitantes menores de 40 años.
Los solicitantes seleccionados deben cumplir tanto los requisitos de ingreso académico como los del idioma inglés determinados por cada institución educativa.
Hay información adicional en el sitio web de la Cancillería Neozelandesa y la página se las voy a dictar: www.mfat.gov.tnz.
El gobierno de Cuba pidió a España acciones para combatir la violencia contra las mujeres. un problema lejos de ser resuelto en la isla. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Lisandra Astiazarán, representante de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos, recomendó al gobierno español combatir la violencia contra las mujeres, según trascendió en el examen periódico universal al que se sometió España en la ONU.
Continuar desarrollando acciones efectivas para combatir todas las formas de violencia contra la mujer. Desarrollar estrategias para lograr la igualdad de género en todas las áreas de la vida económica, política y social.
La sugerencia del oficialismo cubano a España choca con la realidad de la isla, dijo a Radio Televisión Martí la activista Frisia Batista, coordinadora de la Red Femenina de Cuba.
En Cuba, que es una cuarta parte de la población española, hay más muertes por violencia de género. La violencia de género es una lacra social en España y en Cuba. La diferencia es que en España se visibiliza para de esta manera combatir este fenómeno y en Cuba se oculta.
La exiliada reparó en que, a diferencia de España, en Cuba aún no existe una ley contra la violencia de género ni se prevé.
El cronograma legislativo del gobierno cubano presentará 107 normas jurídicas, pero no se prevé ninguna sobre violencia de género.
La Habana también recomendó a Madrid estrategias para la igualdad de género y medidas para la participación de los gitanos en la vida política y social del país. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
11:41. Gracias por acompañarnos con su sintonía. Vamos a continuación a dar un repaso de las informaciones que vienen desde América Latina en esta segunda parte.
América Latina se encuentra en estado de alerta ante el aumento de casos de coronavirus en el mundo. Jorge Orellana informa.
América Latina se prepara y aumenta las precauciones ante la posible llegada del coronavirus desde China. 15 países ya han importado casos de coronavirus, pero todo el mundo debe estar alerta, según funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, en México, hay 2 casos sospechosos de coronavirus. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo:
les garantizo que el virus va a llegar a México, que el coronavirus 2019, el nuevo coronavirus, se comporta como un virus de agresividad, es un término genérico, leve, comparado con la influenza estacional.
Entre tanto, en Perú, la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, que en la víspera confirmó que hay 4 casos probables de coronavirus, declaró:
Estos pacientes presentan infección respiratoria leve, que no tienen un cuadro clínico de infección respiratoria grave, como es lo que se presenta en los casos sospechosos de coronavirus.
En Bolivia, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, afirmó que Bolivia no cuenta con las medidas de bioseguridad para atender a pacientes con enfermedades como el coronavirus, porque no hay las condiciones en los centros hospitalarios. Sin embargo, el Ministerio de Salud ya ha emitido un instructivo para el personal de los aeropuertos, dijo Fernando Trujillo.
Adicionalmente, lo que se nos está recomendado es justamente que las unidades médicas aeroportuarias sigan en contacto con los servicios departamentales de salud a fin de que, en caso de que hubiera algún posible caso o personas que tuvieran síntomas que estuvieran acordes a este cuadro, pues fueran notificadas inmediatamente.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Líderes universitarios y ex prisioneros políticos se reúnen con funcionarios de Naciones Unidas para explicar la actual situación en Nicaragua. Desde Managua recibimos este informe.
El secretario general de la ONU, señor Antonio Gutiérrez, recibirá en audiencia privada a 2 exprisioneros políticos y líderes del movimiento universitario 19 de abril, quienes participaron en el estallido sociopolítico en abril 2018 en Nicaragua. Ellos son Edwin Carcache y Paul Pérez, quienes le presentarán al señor Gutiérrez una radiografía de la situación actual en Nicaragua, donde a diario se violentan los derechos humanos de más de 6 millones de habitantes por el régimen de Daniel Ortega.
Expondremos la situación de Nicaragua, que constantemente preocupa cómo se va agudizando la crisis, cómo va avanzando. Estamos muy ansiosos, ¿verdad?, por obtener resultados inmediatos, sin duda, que presionen al régimen dictatorial de Ortega, porque continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad en nuestro país. El tema del exilio, ¿verdad?, y que sin duda alguna nos preocupa demasiado, la alta tasa de hermanos nicaragüenses que están en Costa Rica, del dolor que se está viviendo, las deportaciones que está haciendo Estados Unidos.
Actualmente, el partido Frente Sandinista, que lidera Daniel Ortega, sus cuadros los históricos están peleando por ocupar el cargo que desde hace varias décadas ocupa como secretario general Daniel Ortega de cara a posibles elecciones presidenciales en el año 2021. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
La presidenta interina de Bolivia realiza cambios en su gabinete de ministros y se prepara para su campaña electoral. Desde Bolivia informa Joseph Arispe.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, posesionó a tres nuevos ministros en su gabinete, asegurando que era un cambio necesario para encarar una nueva etapa, y eligió a Eliane Capobianco como ministra de Desarrollo Rural y Tierras, a Víctor Hugo Cárdenas como ministro de Educación y a María Isabel Fernández como ministra de Comunicación. Su decisión se produjo luego de que pidiera la renuncia de todo su equipo de ministros para realizar un reajuste para cumplir con los objetivos de su gestión. Legisladores como el diputado opositor Enrique Siles del Partido Unidad Nacional expresó su opinión sobre estos cambios en conversación con La Voz de América.
Está generando un nuevo gabinete y ojalá no sea para campaña, sino más bien sea pues para sobrellevar una buena gestión.
Por su parte, el dirigente del Movimiento al Socialismo, Orlando Zurita, señaló que este cambio en el gabinete de ministros solo dejaría en evidencia una crisis en el gobierno de Jeanine Áñez, generada tras su decisión de postularse como candidata a la presidencia.
Es por esa razón ha debido cambiar, y además pues su imagen mismo estaba ya en los suelos.
Al respecto, el analista político César Cabrera manifestó que esta sorpresiva decisión de Áñez de renovar su gabinete luego de un corto tiempo de gobierno y ratificar su candidatura provocaría cierto rechazo en la población.
Creo que ya la población se está dando cuenta, se percibe un rechazo a esta decisión de postularse de la señora Jeanine Áñez, a quien se le pidió que hiciera de una especie de bisagra en una transición de gobierno, ¿no?, cuya misión era fundamentalmente convocar a elecciones y esperar que el soberano decida quién nos va a representar.
Joseph Arispe, Voz de América, Bolivia.
Y a esta hora tenemos más noticias para compartir con ustedes, don Bruno.
Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca, anunció que los Estados Unidos enviará a China, por invitación de las autoridades de dicho país, a sus mejores expertos para apoyar las investigaciones relacionadas con el coronavirus.
Kudlow agregó que el grupo de especialistas estadounidenses fue invitado por China para trabajar con la Organización Mundial de la Salud en la búsqueda de una cura, lo más rápido que sea posible. La noticia fue confirmada por Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias.
Messonnier aseguró que la situación existente en China es preocupante y anticipó que se esperan nuevos casos, por lo que el trabajo por encontrar un antídoto es extremadamente importante.
Y a continuación nos encontramos con nuestro segmento acostumbrado, Hablando en Serio, con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
De lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda y quien camina. Dice Joan Manuel Serrat en Soneto a Mamá. Esta canción me ha acompañado durante más de 3 décadas, porque tanta verdad aún me sobrecoge. Mientras viví en Cuba, sabía que las cosas no funcionaban en el país, pero cuando salí y empecé a ver, oír y oler el mundo, fue cuando me di cuenta de que todo era mucho peor de lo que se suponía y de que las ramificaciones del problema eran mucho más amplias, más profundas y más graves también. Mi desconsuelo no ha tenido límites y solo es comparable con la voluntad que me anima. Por toda esa ignorancia padecida, es que, perdonen por personalizar este comentario, escribo sobre las verdades que nos han sido y nos son escamoteadas a los cubanos. Escribo sobre lo que ignoraba cuando vivía en Cuba, porque hubiera querido tener acceso a esa información. Por eso, porque información es poder, dicen. Todas esas cosas las comparto con quienes todavía no tienen acceso a la verdad de los hechos a que nos enfrentamos. ¿Cómo puede existir tamaña indefensión en el siglo XXI? Es algo que, cuando se piensa bien, te deja sin aliento. Es verdad que Hitler cometió crímenes de lesa humanidad, pero nadie te enseña que Hitler era casi discípulo de Stalin. ¿No te dicen que quien primero persiguió a los hijos de Israel fue Stalin, que los hacía cazar en los llamados pogroms? De plan quinquenal a plan quinquenal, la Unión Soviética se mantuvo más de 70 años lanzando fuegos artificiales hacia las nubes para que nadie se atreviera a mirar hacia el horror en que los ciudadanos vivían sumidos. ¿Dónde estábamos cuando Stalin hizo morir de hambre a 7 millones de ucranianos en un solo año en ese terrible acontecimiento conocido como el Holodomor, donde los que vivían un poco más lo hacían porque se alimentaban de los que ya habían muerto? Mamá solía decirme cuando era todavía pequeña, no preguntes tanto, que el que más sabe, más sufre. Y es verdad, pero si algo he aprendido es que no saber es mucho más terrible que ese sufrimiento, porque te deja inerme, atrapado en la tela de araña que la ignorancia teje a tu alrededor. Por eso los sistemas comunistas se ocupan, primero que todo, de controlar los medios de comunicación, porque para lograr su objetivo necesitan que la población esté a oscuras. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación compartimos con todos ustedes el segmento de la doctora Maritza Fuentes, hoy con un tema muy interesante, la bronquitis aguda.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Usted es muy bienvenido a este espacio que es para usted y por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Y recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico que se llama Tu Salud en Tus Manos martí@gmail.com. Ese es mi correo electrónico y usted me escribe por ahí, tiene un poquito de paciencia y ya los que me han escrito varias veces saben que respondo. Solamente un poquito de paciencia para tener el tiempo que usted se merece y poderle contestar. La mayoría de las personas con bronquitis aguda se recuperan después de algunos días o semanas. Las infecciones virales, como el resfriado común o la gripe o el catarro, como le llamamos nosotros los cubanos, por lo general son la causa de bronquitis aguda. Ocasionalmente la bronquitis aguda puede ser causada por una infección bacteriana. La bronquitis crónica es una tos continua que dura varios meses y que se vuelve a presentar durante 2 o más años consecutivos. En la bronquitis crónica, el recubrimiento de las vías aéreas se mantiene constantemente inflamado. Esto causa que el recubrimiento se hinche y produzca más moco, lo que puede dificultar la respiración. La bronquitis crónica a menudo es parte de una afección grave llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El riesgo de que sufra cualquiera de los dos tipos de bronquitis es mayor, obviamente, y usted sabe que aquí lo hemos hablado en otras ocasiones, si fuma cigarrillos o si padece de asma o alergias. Todo lo que afecta al sistema respiratorio, pues entonces causa que usted pueda ser una persona con bronquitis frecuentes. La bronquitis crónica se debe en la mayoría de los casos a fumar cigarrillos, pero también puede presentarse en los no fumadores. Las mujeres que fuman podrían tener más riesgo que los hombres. Las personas que son mayores, que han estado expuestas a humos o al humo de segunda mano que se le llama, o sea, la persona que convive con un fumador, que además tienen antecedentes familiares de enfermedades pulmonares, que tienen antecedentes de enfermedades respiratorias, pues estas personas también podrían ser candidatos a padecer de bronquitis crónica. El síntoma más común de la bronquitis es la tos asociada con la producción de moco. Otros síntomas incluyen el sonido tipo silbido al respirar, que se parece al asma, la falta de aire, el dolor de pecho o fiebre, pero la fiebre no es muy alta, tiende a ser baja. Para diagnosticar la bronquitis, su médico hará un examen físico y le preguntará acerca de su historia clínica y los síntomas. Por favor, sea exhaustivo en esto para que el médico pueda realizar un buen diagnóstico. El objetivo del tratamiento para la bronquitis crónica es ayudarle a respirar mejor y controlar los síntomas. El médico puede recomendar cambios en el estilo de vida, y esto es muy importante que usted lo siga al pie de la letra, como por ejemplo, dejar de fumar. Si no, va a continuar toda la vida padeciendo de bronquitis crónica. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana, Dios mediante. Soy su doctora Maritza Fuentes.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
La sensación global BTS alcanzó el récord de Justin Bieber en el número uno en la lista Social 50 o Social 50 de Billboard, ya que el septeto registra 163 semanas en primer lugar para el primero de febrero.
I need your help.
Stop. Don't panic. Be calm.
Blake Lively y Jude Law protagonizan The Rhythm Section, película que se estrena esta semana en Estados Unidos.
I'm gonna do this my way.
También actúan Sterling K. Brown y Raza Jaffrey.
Think that you're dead.
La familia del personaje principal, Stephanie Patrick, muere en una tragedia aérea. La mujer descubre que no se trató de un accidente y comienza una búsqueda para castigar a los responsables. Alessia Cara obtuvo 6 nominaciones para los premios Juno, premio que celebra la música canadiense, con estrellas como Shawn Mendes y Bryan Adams también entre los nominados. La colaboración de Mendes con la cantante cubano-americana Camila Cabello en el tema Señorita fue nominada para Sencillo del Año, y el disco de Adams, Shine a Light, competirá contra Michael Bublé por Álbum del Año. Artistas canadienses como The Weeknd, Avril Lavigne y Justin Bieber fueron nominados para el premio Juno Fan Choice. Cara será la anfitriona de la ceremonia que se realizará el 15 de marzo. Todo por el momento, Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Queridos amigos, así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Héctor Carrillo estuvo a cargo de la producción y Álvaro Alba en la edición. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 11 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.